Muy buenas noches, hermanos. La verdad que quisiera darle gracias a los hermanos por la acogida que nos han dado. Al menos yo percibo mucho amor de los hermanos, mucho sacrificio. Muy buena música, nos hemos inspirado realmente. Y quisiera de todo corazón darle las gracias a los hermanos que hicieron posible esta conferencia. Hicieron posible que nos pudiéramos ver con tantos hermanos que muchas veces no podemos tener comunión con ellos por las distancias. Y realmente nos vamos con el corazón muy agradecido de habernos dado la oportunidad de tener una tan bonita comunión con ustedes, conversar, hablar y estar con ustedes. Así que muchas gracias, hermanos. Yo creo que es el sentir de muchos de los hermanos también que están aquí, que por alguna razón no lo pueden expresar, ¿verdad? Estamos todos muy contentos. Así que queremos dejarle también nuestro cariño, nuestro amor, especialmente a todos los que le queremos y que nos quieren mucho. Queremos también dejarle nuestra gratitud y nuestro buen deseo para todos ustedes. Bien. El tema que hemos venido desarrollando, vamos mientras tanto a 1 Corintios capítulo 10. Ayer estuvimos desarrollando más o menos el tema, las tentaciones, la suficiencia y el poder de Dios en medio de las tentaciones. Hoy día vamos a seguir en esa idea y vamos a ver la presencia de Dios en las tentaciones. Y yo quisiera preguntarles antes de comenzar, una pregunta como yo la llamo a menudo, la pregunta del millón. Cuando estamos en tentaciones, ¿estamos solos? Cuando vemos todo a veces perdido, desanimados, ustedes saben que a veces Satanás ataca en los peores momentos de nuestra vida, o a veces en los momentos de más prosperidad o de más éxito. Pero, ¿estamos solos? Ciertamente que no estamos solos, hermano. Bien, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 10 y vamos a tratar de visualizar la presencia del Señor en medio de la tentación de su pueblo. 1 Corintios capítulo 10, comenzando desde el verso 5, dice así la palabra del Señor. Hablando del pueblo judío, que fue rebelde contra Dios, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual, dice, quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos malas, para que no codiciemos como codiciemos malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Que ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hasta aquí la palabra del Señor por ahora. Bueno, nosotros hemos estado viendo que el Señor Jesucristo es poderoso para guardarnos sin caída. Él es poderoso para presentarnos con gran alegría delante de Él. Y que Él es suficiente para ayudarnos en las tentaciones. Y estamos tratando de contestarnos cómo el Señor manifiesta su poder en las tentaciones. Por supuesto, no manifiesta su poder haciéndonos autómatas o haciendo tener reflejos automáticos contra las tentaciones, sino que Él sabe que todos nosotros, sin excepción alguna, estamos en una lucha por no caer en las tentaciones, que ni el mismo Señor Jesucristo se libró de ellas durante estuvo en la tierra. Podemos decir que realmente el Señor está y se manifiesta su presencia con nosotros en las tentaciones, y paralelamente vamos a ver también que no solamente se manifiesta el Señor en las tentaciones, sino que Él trabaja arduamente en nuestras debilidades. Quizás tú estabas pensando en tu debilidad, yo pienso en la mía. Si alguno quiere estar firme, dice el Señor, mire, que no caiga. Hoy día vamos a seguir un personaje que se llama Pedro, el apóstol Pedro. Así que vamos a Segunda de Pedro, un versículo que leímos ayer, en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, el versículo 9, nosotros leímos así: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Vamos a preguntarle a Pedro, que es el que está escribiendo aquí, y vamos a decirle: Pedro, ¿por qué no nos dices que el Señor sabe? ¿Por qué no nos dices que el Señor sabe librar de tentaciones a los piadosos? Bueno, para contestar a esta pregunta vamos a tener que expiar a Pedro. Vamos a seguir a Pedro. Así que vamos a pedirle esta noche permiso a Pedro. Y vamos a andar indagando las tentaciones que tuvo Pedro. Pero no por decir, mira, cayó Pedro, sino que por seguir al Señor, que iba al lado de Pedro en las tentaciones. Así que vamos con el permiso de Pedro, y mirándose a nosotros mismos, vamos al Evangelio según San Lucas, y vamos a sacar unas valiosas enseñanzas para cuando estemos en el campo de la tentación y no nos sentamos solos, sino que podamos percibir la presencia del Señor, que está interesado no solamente en nuestras tentaciones, sino también en nuestras debilidades, trabajando en ellas y fortaleciéndonos para que seamos victoriosos y podamos vivir esa vida que se ha dicho hoy, buscando las cosas de arriba. En el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, en el versículo 31, el Señor le hace una gran declaración a Pedro. Y le dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Aquí encontramos algo muy sorprendente. El Señor le va a decir a Pedro, le va a anunciar un gran problema. Le dice, mira Pedro, el tentador está tras tus pies. Y él os ha pedido, porque él nada puede hacer contigo, ni sobre ti, sin la permisión de Dios. Y él os ha pedido, porque quiere zarandearos, como ustedes han visto el trigo, cuando los trigales, así cuando viene el viento, así, y parecen una onda de mar, y donde va la onda, donde va el viento, ahí se mecea el trigo. Es decir, Satanás quiere juguetear contigo. Jugar con tu vida espiritual, con tus principios, con tu fe, con tu amor a Dios. ¿Se preocupó el Señor por esto? Digo, bueno, ahí que se las arregle Pedro como pueda. ¿Por qué Pedro, que después que pasan los tiempos y en su última carta dice, sabe Dios, sabe el Señor librar de tentaciones al justo? ¿Por qué él dice? Porque él percibió en primera persona el cuidado que el Señor tiene contigo y que tiene conmigo. Y entonces él le dice, pero no te preocupes, le dice, le da un aliento, no le dice realmente que no se preocupe, pero le da un aliento, le dice, bueno, pero ¿sabes qué, Pedro? Yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Y él está viendo la caída, y él está viendo más allá de la caída, para que una vez que vuelvas, Pedro, no te quedes ahí, aunque caigas. Por eso que la Biblia dice, 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará solo. No dice así, ¿verdad? El Señor 7 veces lo levantará. La preocupación del Señor llegó a tal extremo que él clamó al Padre y oró ardientemente por él. Hoy día nos nombraba nuestro hermano, nos citaba Romanos 8:24, creo que es, donde dice que el Señor está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Es algo que no vemos, pero es necesario que lo meditemos y que sepamos que mientras estamos siendo tentados aquí, el Señor está en el cielo mirando y está intercediendo poderosamente para que Satanás no arrase con toda nuestra fe, con nuestros principios, con nuestra vida, con nuestra familia, porque él quiere destruirnos. No solamente se conforma con asustarnos como león rugiente. En ese tiempo el apóstol estaba muy inmaduro, como muchos de nosotros muchas veces. Entonces él, hablando con el Señor, le dice, un poquito más adelante, le dice, bueno, le dice él, no, Señor, le dice en el versículo 33, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Bueno, este es un, es una, un versículo para meditarlo. Fuera de pedirle permiso a Pedro, yo creo que quisiera que nosotros meditáramos en esto. ¿No tenemos acaso nosotros la tendencia natural que traemos en el viejo hombre, especialmente los que han sido religiosos, de creer que nosotros podemos solucionar los problemas espirituales y que no es necesario depender del Señor? No buscamos la instrucción del Señor porque muchas veces creemos que hay otras cosas más importantes. Y caemos una vez y caemos otra vez y decimos, no, yo voy a ser un buen cristiano, yo me voy a mantener en los caminos del Señor, yo no puedo seguir mal. Y luchamos en nuestras propias fuerzas y fracasamos vez tras vez. ¿Y no le suena familiar una oración del Señor? Por favor, perdóname esta vez, una vez más, que he vuelto a tropezar con la misma piedra. Este versículo nos advierte lo que se mencionaba en delante. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Así que, haciendo una firme conciencia de que cuando hay una tentación, no solamente Satanás está revolviendo la tierra, nuestra concupiscencia, sino que el Señor está intercediendo en el cielo, alborotando en los cielos para que haya ayuda para nosotros. Porque como leímos, el Señor no nos dejará ser tentado más allá de lo que nosotros podemos resistir. Pero sí es una realidad en todo el creyente la tentación. Y aunque la tentación no es pecado, porque el Señor Jesucristo también fue tentado, sin embargo la tentación muy fácilmente puede convertirse en pecado. Basta que nuestra mente consienta con nuestros pensamientos inicuos o nuestras concupiscencias o debilidades, y en ese momento se gestó y se dio a luz el pecado. El Señor nos intercede por nosotros y por eso es que Él es poderoso. Pero no solamente, como hemos visto quizás hasta ahora, que el Señor es poderoso porque Él produce en nosotros ese querer, ese santo temor que nos lleva a temerle a Él, que nos lleva a buscarle a Él y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacerle fiel y no ceder en las tentaciones, sino que Él es poderoso también, porque Él está intercediendo por nosotros. Pero también Él es poderoso porque nos da instrucciones precisas, muy exactas, muy claras, a las cuales nosotros debemos amarrar nuestra conciencia y no mirar como algunas pequeñas admoniciones que Dios le hizo a un apóstol inmaduro, sino que para nosotros. En el versículo 39 del capítulo 22 que estamos leyendo en Lucas, dice que, bueno, el Señor dice, saliendo se fue, como salía, algo de esto se escuchó hoy día, como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, ¿qué fue lo que les dijo a los discípulos? Orad que no entréis en tentación. ¿Cuándo fue la última vez, hermano querido, que tú hiciste esa oración al Señor? ¿Cuándo tú le dijiste, quizás en un tiempo de mucha prosperidad espiritual, o quizás en un momento de mucha tristeza y de prueba, le dijiste, Señor, yo no quiero fallarte. Señor, yo vengo a ti porque yo aprecio mi comunión contigo. Porque yo tengo temor de ti, Señor. Yo soy débil, Señor. Necesito de ti, Señor, porque no quiero caer. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste al Señor, haciendo eco lo que el Señor dice a sus discípulos, orad que no entréis en tentación? Verso 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿Y por qué estaban durmiendo? A causa de la tristeza. Los halló durmiendo a causa de la tristeza. Se me viene a la mente un versículo, creo que fue Santiago, que dice, si alguno está alegre, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Ah? Cante alabanzas. Y si alguno está triste, ¿qué dice el texto? Haga oración. Haga oración. La tristeza no es un impedimento. Yo diría que es el momento donde más debemos clamar al Señor, cuando nuestro ánimo está cayendo y decayendo. Los discípulos estaban tristes y habían dejado de orar. En el versículo 46 nos dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Nunca usted le ha dicho al Señor, Señor, pero ¿por qué tantas veces tengo que cambiar? ¿Cuándo tú vas a cambiar este carácter mío, Señor? ¿Cuántas veces esta debilidad que me humilla? Y yo te pregunto, ¿estás siguiendo las exactas instrucciones del Señor? ¿Por qué le mencionó esto el Señor a Mateo? Perdón, a Pedro. Porque no sabía. Porque el Señor es poderoso. Es poderoso para librarnos de tentaciones. Pero Él tiene que ver que nosotros estamos luchando en el lado de Él. Estamos orando. Él es poderoso porque pone un santo temor en nuestros corazones. Él es poderoso porque está intercediendo en nosotros en la lucha. Y Él es poderoso porque nos da exacta instrucción. El Señor está en medio de su crucifixión. Él está pronto a ser crucificado. Y alguien diría, pero es que esto es un detalle insignificante. Él está muriendo por la redención de toda la humanidad. ¿Cómo Él se está preocupando de uno de ellos? Y más inmaduro, uno más que es un inmaduro, que no crece. Pero el Señor estaba tremendamente preocupado. Él está tremendamente preocupado por ese problema que incide en tu vida y vuelve a incidir y que apaga tu vida espiritual, que no te deja servir, que te trae tristeza. Él está más preocupado de ti, pero está esperando ver una respuesta. Esto fue, esta enseñanza de la oración el Señor ya se las había dado. ¿Cuándo el Señor les enseñó que había que orar acerca de ese problema? Quédense ahí, yo voy a leerles otra porción en Mateo, en el capítulo 6, versículo 13, dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque yo no puedo, porque tuyo es el poder. Cuando nosotros entendamos esto tan maravilloso, cuando nosotros entendamos que una vida victoriosa solamente glorifica a Dios y su poder y humilla al ser humano y nos da la victoria en la persona de Cristo, entonces nosotros vamos a decir una sola cosa: gloria sea al Señor. Porque lo que yo no puedo, el Señor lo puede. Yo sé que tú no puedes con tus tentaciones. Yo sé que yo no puedo con las mías. Pero el Señor es suficiente. El Señor es suficiente. Pero el Señor espera que nosotros hagamos eco a lo que Él nos enseña. Él, cuando enseña a orar a los discípulos, en dos ocasiones le enseñó la misma oración, los mismos principios. Él les dijo: porque vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que le pidáis. Pero nosotros no sabemos de qué cosa tenemos necesidad. Por eso es que no pedimos todos los días que no caigamos en tentaciones. Pero el principio que aquí en el Padre Nuestro nos dice que pidamos por el pan, la provisión diaria de cada día, y que pidamos perdón por nuestros pecados. Y junto al pan de cada día, y junto a cada día pedir perdón, todos los días digamos: Señor, no nos metas en tentación. No te quiero fallar, Señor. Líbrame, Señor, del mal, porque yo estoy cada vez más consciente que yo no puedo y estoy desesperado. Porque yo muchas veces he luchado y he salido mal. Y me he sentido humillado. Y muchas veces vengo llorando donde el Señor. ¿No será mejor poner una barrera antes del precipicio que poner un hospital abajo en el barranco? Hoy, cuando tú pediste por tus necesidades diarias al Dios de provisión y pediste el perdón de tus pecados, ¿te diste cuenta que tú no puedes contra la tentación? ¿Te diste cuenta de la suficiencia del Señor para librarte? Y le dijiste: Señor, líbrame de tentaciones. Les voy a leer una oración notable. Ustedes se van a acordar inmediatamente de quién se trata. Dice: e invocó Jabes a Dios de Israel diciendo: Qué maravillosa oración, ¿verdad? ¿Cómo le dijo? Dijo, oh, si me dieras bendición. Y dice, y ensancharas mis territorios. Y si tu mano estuviera conmigo. ¿Y qué más pidió Jabes? Le pidió algo que si él no hubiera tenido, no hubiera tenido ninguna de las otras todas. Dice, y me librares del mal para que no me dañe. Está amarrada tu conciencia a la debilidad que tú y yo tenemos y a la provisión del Señor diaria para las tentaciones. Esta es una gran enseñanza que el Señor nos da en las tentaciones. Él es poderoso. Él es poderoso. Cuando nosotros estemos orando con Él, Señor, mira, acuérdate de mi debilidad que yo tengo. Tú sabes cuánto yo sufro con estas caídas. Tú sabes cuánto yo he luchado sin poder. Señor, necesito de Cristo, necesito de la persona del Señor, necesito su pasión, su pureza. Necesito, como se ha dicho hoy día, la vida de Cristo. Necesito ser triunfante en las tentaciones. ¿Y sabe lo que pasará? La misma historia que hace siempre Satanás. Te va a ver tan fuerte que va a mirar así. Una vez miró al Señor y se dice que se fue del desierto. ¿Por cuánto tiempo se fue? ¿Ah? Se fue por un poquito de tiempo y después volvió. Quizá cuando el Señor te ve orando te va a dejar tranquilo, Satanás, cuando tú estés orando, cuando tú estés dependiendo del Señor, cuando tú estés afirmándote del Señor. Pero vamos un poquito más adelante. Sigamos a Pedro. Sigámoslos ahora en su caída. Ya tenemos el permiso de él, ¿verdad? Capítulo 22, verso 54. Dice, hablando del Señor, dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. ¿Ya? Pedro le seguía de lejos. Bueno, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado, yo quisiera hacer una pregunta mientras vemos es, y ustedes me van a decir, ¿cuál era la debilidad de Pedro? ¿Cuál es la debilidad de Pedro? Estaba sentado al fuego, dice, y se fijó en él la criada y le dijo, también eres, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. ¿Qué tuvo Pedro? ¿Qué tuvo? ¿Ah? Tuvo miedo. Ese se puede decir que no estamos hablando de un pecado en particular, estamos hablando de una tendencia que el enemigo puede ocupar. Yo no sé cuál es tu debilidad. Yo creo saber la mía. Y el Señor es testigo de cómo yo le oro todos los días, Señor, esta es mi debilidad, por favor, ayúdame. Tú sabes la lucha, Señor. Pero tenía una debilidad. Era un hombre temeroso. Él cuando estaba al lado del Señor decía, claro, saquémosle la oreja a Malco, ¿no? Pero él era un hombre temeroso. Ese era su versículo siguiente, dice, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Su temor, su miedo. Y ya ha negado dos veces al Señor. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. En otra de las versiones de los escritores de la Biblia nos dice que era un pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Imagínense cómo estaba Pedro asustado. Este es pariente del que yo le tiré a cortar el cuello y se agachó y le salió la oreja nada más. Alguien dijo que le pusieron la oreja. Se le puso la oreja para que escuchara el Evangelio y se convirtiera. Pero bien, el versículo 60 dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró y le dijo, te lo dije, Pedro. ¿No, verdad? El Señor le dijo, antes que el gallo cante tres veces, tú me negarás. Pensemos un poquito en esa mirada del Señor. Hay a veces que cuando tenemos problemas o caímos o estamos en dificultad y pedimos ayuda, no hacen así una lista de los errores. Es que tú te pasó esto por esto. Y que si tú no hubieras hecho esto. Y que si tú pasaste esto. Y entonces quedamos más allá abajo, sumidos, levantando las manos y que se nos están cayendo. Hermanos queridos, el Señor miró a Pedro profundamente conmovido. El Señor estaba, como dijimos en delante, expiando los pecados de toda la humanidad. Él, por amor a nosotros, iba a ser hecho pecado. Sin embargo, estaba mirando a su discípulo que había cedido a la tentación del diablo. Satanás había tocado su debilidad y lo hizo pecar. Entonces el Señor le da una mirada. Ah, si pudiéramos ver lo que el Señor pensó con esa mirada. Quizás pensaría, ah, Pedro, no te preocupes, Pedro, que yo ahora cuando muera por tus pecados, también te voy a llevar a ti, ese hombre viejo. Para que tú juntamente crucificado conmigo, Pedro, desmuerte a tus tendencias pecaminosas y a tus pasiones, para que ahora tú no sirvas más al pecado, sino a la justicia. Pedro, no te apures, porque en estos momentos estoy logrando para ti la obra para librarte del hombre viejo, para que un día puedas decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ay, estoy hasta aquí con Pedro. No, ya vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahí está el poder, la obra de Dios, la suficiencia de Dios en las tentaciones. Pedro, yo estoy muriendo para que ya no luches más solo. Para que luches con el poder, como se ha dicho esta noche, de la vida de resurrección en el Espíritu de Dios. No en una vida legalista de religión, de esfuerzos personales, sino que tú, Pedro, seas fortalecido por el Espíritu Santo en el hombre interior. Como dice el apóstol Pablo hablando de los Efesios, para que seamos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu, para que Cristo viva en nuestros corazones por la fe. El Señor estaba presente, miró a Pedro. Pedro, acusado por su conciencia, dice el versículo 61, entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás, que cante me negarás tres veces. Verso 62 dice, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hermano, ¿qué sucede cuando hemos caído en nuestras debilidades? ¿Qué es lo que Satanás te susurra al oído? Primero te dice, todo el mundo lo hace, no es tan malo, y después te dice, mira lo que hiciste, ya Dios no quiere nada más contigo. Está solo. Pedro no estuvo solo. Ni tú ni yo estamos solos. Y ahí el Señor sigue intercediendo que nuestra fe no decaiga, que nuestro ánimo no vaya hasta desmayar. Él nos mueve a que confesemos nuestros pecados, que nos levantemos. Ahora, vamos al Evangelio según San Juan y vamos a ver cómo el Señor trata la debilidad de Pedro. En el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, vemos al Señor restaurando a Pedro. Pedro, me amas, sí, Señor, te amo. Y le encomienda una misión, lo restaura al servicio. Pero entonces, en el versículo 18 le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Bueno, nos preguntamos, ¿qué fue lo que le quiso decir el Señor a Pedro? Bueno, lo dice el verso siguiente. Esto le dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme, Pedro, sígueme. El Señor miró, atravesó toda la vida de Pedro como un rayo y vio al final un producto terminado. Aquel hombre temeroso, miedoso, iba a ser investido con el poder del Espíritu Santo. La vida de Jesucristo en él. La suficiencia del Señor en sus tentaciones y sus debilidades. Y le dijo, cuando eras joven te ceñías, ibas donde querías, pero alguien después cuando sea viejo te va a ceñir. Dando a entender con qué muerte, le dijo, tú vas a morir glorificando mi nombre. En otras palabras, le dijo, tú eres un hombre temeroso y vas a sufrir el martirio sin temor. Vas a ser victorioso de tus temores y vas a glorificar a Dios con tus debilidades, Pedro. ¿Y qué hay de las debilidades tuyas y de las mías? ¿Acaso tú no puedes glorificar a Dios con tus debilidades o solamente es un privilegio de los apóstoles? ¿Acaso el Señor no está preocupado de tus tentaciones, de tus caídas, de tus problemas, de que te estás marchitando sin seguir, sin tener ese poder de Dios? El Señor está muy interesado, hermano. Y Él quiere que esa debilidad que tú tienes en este momento sea de tal manera en tu vida que con esa debilidad glorifiques a Dios, pero no con tus fuerzas. El Señor te dice, ya basta de decirme que no te puedes. ¿Qué te parece si ahora voy yo contigo? El fruto del Espíritu Santo, la vida de Cristo en nosotros, que nos lleva a glorificar a Dios. Bueno, Pedro restaurado, llegó la presencia del Espíritu Santo que está ahora residiendo en todo el cristiano, en toda la iglesia. Y entonces nosotros vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles y vemos a un hombre glorificado junto a Dios con sus debilidades. Capítulo 5 de Hechos. Pedro está tomando su punto más débil. No sé, querido hermano, cuál es tu punto de más débil, lo he dicho varias veces. Pero precisamente en ese punto, Dios quiere mostrar su poder en tu vida. Alguien dijo que el hombre de Dios se forma con las tentaciones, con la oración y el poder de Dios. En Hechos capítulo 5, el verso 27... aquí están, tenemos a los apóstoles que han caído presos por predicar. Y dice que en verso 27, cuando los trajeron, les preguntaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, yo quiero que noten un poquito lo que está pasando. ¿Quién fue uno de los principales instigadores de la muerte de Cristo? El sumo sacerdote. Y aquí está el temeroso Pedro delante del sumo sacerdote acusándolo, y les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Yo no sé cómo se sentiría. ¿Y usted, hermano, sobre todo si tiene la debilidad de Pedro? Es un hombre asesino. No dudó en hacer matar al Hijo de Dios. ¿Y qué responde Pedro? Bueno, justamente en su debilidad, él es muy fuerte ahora. Y entonces él respondió, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como diciendo: mira, Caifás, ¿cómo te quedó el ojo? Yo no soy ese hombre temeroso, porque estoy viviendo la vida de Cristo. Y donde yo era débil, soy poderoso. Eso es lo que quiere el Señor que tú digas, que glorifiques al Señor con tu debilidad. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, dijo. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Miren lo que le dijo el sumo sacerdote. Y una tremenda revolución, y se pusieron a hablar, y apareció un sabio, Gamaliel, le dijo: dejen a estos hombres, no seamos que hallados que estamos luchando contra Dios. Versículo 33 dice: ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarles. Y Pedro decía: adelante. No le dijo el Señor: no solamente eso, sino que con tu misma muerte vas a glorificar a Dios. Hermanos, esa tentación que tú tienes, esa lucha de toda tu vida, ese sacrificio, es una plumita en la mano del Señor. Él quiere estar esperando que tú le digas: Señor, es verdad, si sin ti no puedo hacer nada. Es verdad, Señor, yo no voy a salir más de mi casa, o no me voy a levantar siquiera sin decirte que guárdame de tentación, líbrame del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder. Ah, y tuya va a ser la gloria, porque cuando me digas: oye, estás cambiando, ¿eh?, tú le vas a decir: bueno, por la gracia del Señor. Porque la majestad de Dios se va en nuestra debilidad. En versículo más adelante, en el 40, dice: y convinieron con él, de lo que dijo Gamaliel, de que ya los iban a dejar salir, algo así. Y llamando a los apóstoles, después de azotarles, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Así mismo como tú vas a salir de las tentaciones cuando el Señor esté obrando en tu vida. Gozosos, gozosos de haber sido tenidos por dignos. Entonces, podríamos decir: bueno, Pedro, ya está todo solucionado. ¡Qué alivio! ¿No has sentido grandes victorias sobre el pecado muchas veces? Pero, hermano, ten cuidado. Hay algo que tienes que considerar. La lucha no termina en tu victoria. Al otro día, cuando te levantes, va a haber otra lucha. Y tú tienes que decirle: Señor, ayer me fue muy bien. Mira que tuve que estar buscando los pecados de omisión y de contaminación, porque no me acordé de nada que yo he ofendido con mis debilidades. Pero yo sé que soy un pecador. Ayúdame a escudriñarme para ser mejor. Dame la vida de Cristo. Amo tu comunión y no quiero pecar contra ti. Gálatas capítulo 2, versículo 11. ¿Ha pasado el tiempo? Pedro ya tenía el secreto, ya podía, a lo mejor ya escribió eso en segunda, yo creo que no todavía. Sabe el Señor librar de tentación a los justos, ¿verdad? Pedro tenía mucho argumento para decirlo. Pero ¿qué sucedió cuando él fue a Antioquía? En el versículo 11 del capítulo 2 de Gálatas, el apóstol Pablo dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, ahí sucedió algo, ¿ya? Le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero, después que él comía con los gentiles, siendo judío, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Ay, Pedro, ¿cómo puede ser? Porque tenía... ¿Qué tenía? Mío, pero Pedro, tú no eres victorioso en la vida en el Espíritu. No desafiaste el concilio. ¿No te dijo el Señor que con tu debilidad ibas a glorificar a Dios el día de tu muerte, Pedro? Es que me descuidé. Yo creía que la victoria era para siempre. Y esas palabras que me dijo el Señor, quizás aquel... No sé, parece que no. Parece que se olvidó lo que le dijo el Señor Pedro. Ora para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Tuvo miedo. Miedo de los de la circuncisión. Y bueno, esta debilidad lo hizo caer en otros pecados. Dice, y en su simulación participaba también otros judíos. Estaba haciendo caer a sus hermanos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero que este hombre no tiene el secreto de la vida victoriosa. La gran lección, hermano querido, la lucha termina cuando tú des tu último suspiro en esta tierra, o cuando Cristo toque la trompeta para ir a su presencia arrebatados para Él. No hay cristiano antiguo aquí en esta lucha, ni de experiencia. Grandes hombres de Dios que han descuidado, que no tienen su conciencia atada a la palabra de Dios, no temen a Dios, que no siguen las instrucciones que el Dios nos da para nuestra ayuda y bendición, descuidan su vida no buscando las cosas de arriba, caen. Bueno, él cayó. ¿Pero cómo lo ayudó el Señor? Siempre hay una ayuda. Los hermanos. Vino su hermano Pedro, Pablo, y le dijo: hermano, no dejes que tu debilidad te haga pecar contra Dios y no arrastres a los otros hermanos a la hipocresía. ¿No te acuerdas, Pedro, que tú tienes a un Señor poderoso, suficiente, que puede glorificarse en tus debilidades? Hermanos, que el Señor bendiga profundamente en nuestras vidas su palabra, su enseñanza, su presencia, su temor en nosotros, para que seamos victoriosos, para que cuando el Señor Jesucristo venga, bienaventurado el varón o la dama que soporta la tentación, porque cuando haya acabado todo, resistido la prueba, recibirá la corona del Señor. ¿Y sabe quién hereda al Señor esa corona? A los que le aman y tienen esa comunión con Él y no quieren ofender a su Señor. Que el Señor bendiga su palabra esta noche. Gracias.